Bueno, hora de pensar en Argentina. Ignacio Cuartino, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo andás, Nano? Muy buenos días.
Bien, bien, acá andamos con todavía un veranillo raro, pero dice que se viene el agua. Pero allá las noticias son sí, el COVID y las noticias son las mismas, ¿no? No hay mucho cambio.
Más o menos, Nano, mirá que más o menos, sí, el COVID va a ser noticia por muchas semanas más. Hay una noticia de que hay una noticia de la no noticia del COVID, es que parece que se viene el pico de verdad.
Claro.
¿No? Porque hubo 7.000 casos en la jornada de ayer en Argentina.
Brutal.
Número récord, más de 120 muertes, pero con focos que preocupan más que otros, digamos, ¿no? Si bien la enfermedad preocupa a todo el país, se están registrando casos en la provincia de Jujuy, una provincia muy pobre, de alta vulnerabilidad social, que estaba en fase 5 hasta hace una o dos semanas, fase 4, fase 5, o sea, estaba prácticamente en la misma situación que está Uruguay, y se está muriendo de a 3, 4 personas por día, se registran arriba de 120 casos, y bueno, son esos lugares donde la pandemia puede causar estragos, básicamente, ¿no? Claro. Hay provincias que tenían la situación más o menos controlada y en otras se descontroló desde el principio, como en Chaco. En Chaco es un lugar medio paradigmático del COVID en Argentina, porque desde que se registraron los primeros casos siempre ha ido en aumento y también cuentan con un contexto social muy complejo y nunca han logrado bajar los casos o mitigar los efectos de la enfermedad. Ahora se suma esta provincia que es Jujuy, que bueno, que hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Más allá de eso, la cantidad de testeos se está aumentando y por eso también se están viendo tantos contagios, ¿no? Que no tendría la letalidad que hubiera tenido, por ejemplo, en Italia, cuando se estaba registrando el pico, que fallecieron de 800 a 900 personas. Acá con 7.000 casos han fallecido 120 personas, que es un número lamentable y muy triste, obviamente, para la gente, ¿no? Los familiares de la gente que se muere. Pero dicen que todo lo que tiene que ver con terapia intensiva, uno no tengo que estar lejos de llegar al colapso, pero la situación está relativamente controlada. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los próximos días y si efectivamente se está llegando a ese pico y que se estabilice por lo menos la cantidad de contagios, porque semana tras semana o cada 15 días los aumentos de contagios van de mil en mil prácticamente, ¿no?
Sí,
hace
brutal.
20 días reportábamos de 5.000, ahora estamos en 7.000. Mientras tanto, hay una noticia positiva. Vuelven los entrenamientos de fútbol. No te digo que el fútbol en Argentina vuelva mañana, pero por lo menos empiezan a entrenar el lunes los clubes profesionales. Y también hay polémica con los futbolistas, porque la forma en que son testeados está dejando muchas dudas en el grupo de infectólogos que asesoran al gobierno, porque no se hace PCR, o sea, no se le saca la muestra de sangre y ahí se puede evaluar si son COVID negativos, y si los hisopan directamente. El hisopo tiene como un margen de error del 10 al 15%, y es más barato, obviamente. Entonces, los clubes optaron por hacer el hisopado, lo que deja siempre algún margen de error de que alguno pueda estar contagiado, ¿no? Entonces, bueno, ya hay polémica antes de empezar los entrenamientos en Argentina, cuando había una posibilidad que vinieran los cinco equipos que juegan la Copa Libertadores, vinieran a entrenar a Uruguay, ¿no? Para prepararse para el torneo continental, que creo que empieza el mes que viene, que la verdad que no sé cómo van a hacer para llegar, ¿no? Con un mes de entrenamiento van a estar en desventaja física, por lo menos los clubes argentinos.
Claro.
Volviendo a temas, saliendo un poco de los temas sanitarios, pero no alejándonos de los temas sociales, hubo ayer un dato, bueno, se terminó negociando la deuda el lunes.
Sí, te quería preguntar, ¿no?, un poco si cambió el humor.
Mañana se terminó.
¿Cambió el humor en la Argentina después de eso? Que
bueno, al ministro de Economía le cambió el humor seguro, ¿no? porque tuvo
lo estaban por una sacar, ¿no? Exitosa, lo estaban por sacar, o sea que fue un punto a favor.
Ha salido totalmente favorecido el ministro Martín Guzmán tras cerrar el acuerdo con los acreedores deuda extranjera, ¿no? O sea, evitó el litigio en Nueva York, como había sucedido en otras negociaciones argentinas cuando se había declarado el default, y bueno, se llegó a un acuerdo de la deuda y los mercados, obviamente, que recibieron muy bien la noticia. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre lo comparo esto, basándonos en términos futbolísticos, o sea que, bueno, pasaron los octavos de final de un mundial, ¿no? Ahora Guzmán va a tener otro partido que es de eliminación directa, prácticamente, porque va a tener que empezar las negociaciones con su principal acreedor, que es el Fondo Monetario Internacional.
Sí, el partido es ahora, el mundial empieza ahora, es lo que está diciendo. Claro,
exactamente. Claro. Viste que Argentina siempre juega con México en octavos de final y siempre pasa, ¿no? En los mundiales.
Sí,
pero Argentina le ganó a México 3-0 cómodo, pero ahora en cuarto de final juega con Alemania, básicamente. Claro. Es una esa es la metáfora.
Pero leyendo un poco la trama, ¿sí? La trama de toda esta historia, sí, que lleva unos cuantos meses, la participación de la directora del FMI ha sido importante, según las fuentes que estaban señalando el tema. Por lo tanto, el fondo de alguna manera dijo, bueno, traten de acordar con Argentina que después nos toca a nosotros, déjenos algo también, ¿no? Para que nos puedan pagar. Pero es una manera de darle un aire a Argentina de todos lados, ¿no?
Es que yo creo que el mundo no quiere que Argentina se caiga, ¿no? Eso, y va más allá del gobierno que esté en ejercicio, ¿no? Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional fue muy receptivo a las propuestas que les hizo los distintos ministros de Macri, y ahora está ocurriendo algo parecido con el gobierno de Alberto Fernández y con Martín Guzmán. A ver, de todas maneras, el Fondo Monetario Internacional puede tener muy buenos modales en el trato, pero y puede tener paciencia, pero siempre va a procurar que el país al que le prestó cumpla con sus obligaciones. Y de hecho, la negociación que hizo Guzmán con los acreedores privados siempre estuvo condicionado por los consejos que le dio el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Dice, no te pases de la oferta, no tuvo más remedio que pasarse Guzmán, ¿no? Pues si no, no llegaban al acuerdo con los acreedores, pero siempre estaba mirando de reojo el FMI a ver qué era lo que hacía el ministro de Economía argentino, que igual tiene mucho trabajo más allá de esas negociaciones, ¿no? Dicen que cuando llegaron a la reunión de gabinete ayer, todos lo recibieron con aplausos, pero de entrada le metieron un planchazo al conocerse los índices de pobreza que hay en Argentina y un dato de UNICEF que es realmente inquietante y angustiante, porque el 68% de los niños en Argentina actualmente son pobres, están debajo de la línea de pobreza, ¿no? 68% de los niños.
Es enorme.
O sea, ese es el futuro, es 7 de cada 10 chicos prácticamente.
Una crisis social.
Sí, el futuro, tremendo. El futuro inmediato, bueno, los próximos 10 años.
Por eso las declaraciones que hizo Alberto Fernández, como, bueno, ya, ahora sí, vengan a invertir, ¿no? Tratando de inyectarle un poco de confianza, después de este dato te deja un poco helado, ¿no? El gobierno está tratando de mitigar, ¿no?, el impacto de la crisis con una cantidad de beneficios, ¿no?, a la gente. Bueno, está el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que es para la gente, persona que no puede trabajar por la pandemia, se le da 10.000 pesos argentinos. Después, ahora hay otro complemento de gente que no pudo cobrar ese IFE, que son para las agrupaciones, ya hay tantas agrupaciones sociales de gente desempleada, básicamente, ¿no?, que antes podrían haber sido piqueteros y ahora están en otra categoría, se la llama de otra manera, que no pudieron cobrar ese ingreso extraordinario de 10.000 pesos y cobran uno de 3.000 y después empiezan a cobrar el de 10.000, lo que da cuenta que, obviamente, que con toda la emisión monetaria que se está haciendo en Argentina, se teme de que en algún momento haya una hiperinflación, ¿no? La fábrica de la moneda en Argentina está trabajando en tres turnos de 8 horas, tres turnos de 8 horas son 24 horas, ¿no? Permanentemente.
Qué bárbaro.
Emitiendo billetes, porque es la única forma de tratar de contener un eventual colapso social, porque además de lo que estamos hablando, los casos de las negociaciones, los índices de pobreza y todo lo demás, seguimos en cuarentena en Argentina. Entonces, es un complejo panorama.
Complejo, sin duda. Complejísimo panorama.
Exactamente.
Bueno, Cuartino, seguiremos seguramente monitoreando esto, porque el resto de este año y el año que viene, cuando esto empiece, la pandemia empiece un poco a dejarnos el cuello un poco más libre, empezará lo otro, ¿no? Este número de niños bajo el nivel de pobreza, que obviamente será un reflejo de los próximos 5 o 10 años de un país que va a tener que levantarse, evidentemente, de esos índices.
Los índices de delincuencia que están aumentando, ¿no? Que ya está totalmente fuera de control. De hecho, hubo un enfrentamiento en las últimas horas entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, con integrantes del propio gabinete, con Santiago Cafiero. Frederick dijo que no hay tantos casos de inseguridad, sino que es que los muestran los medios. No sé si le suenan esas declaraciones, ¿no?
No, acá no pasó nunca.
nunca se habló de este tema, ¿no?
Qué bárbaro.
Y Cafiero, el jefe de gabinete, salió a prácticamente desmentirlo, argumentando que cuando un delincuente es delincuente no excede a su condición social. Lo mismo dijo Sergio Massa, que es un aliado clave del gobierno, bueno, integra el gobierno, de hecho, ¿no? Pero forman parte de los ruidos que se generan dentro de la coalición, que es el Frente de Todos, y que, bueno, la inseguridad, la verdad, lo palpa todo el porteño, el que vive en la provincia de Buenos Aires, sí. Lo está sintiendo más que nunca en estos tiempos de pandemia, y tan impresionante que va a seguir escalando, ¿no? Lamentablemente.
Bien, Cuartino, un placer, como siempre, comunicarnos contigo. Las noticias no son buenas, pero es bueno saber, estar informado de lo que está pasando allí.
Exactamente, Nano. Bueno, que tengan un buen cierre, bueno, una buena jornada y mañana un buen comienzo de fin de semana. Que estén bien.
Igual para ti, Ignacio. Hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.
Maximiza tu horizonte profesional en ADM. Conoce las opciones de cursos que te ofrecemos, realizados vía online y que podrás hacer desde cualquier parte del país. Cómo transformar a las redes sociales en tus mejores vendedores. Diploma gerencial en gestión humana. Diploma en marketing digital. Diploma en desarrollo gerencial. Gestión de proyectos. Consulta por bonificaciones y planes de pago a través de adm.com.uy. ADM, haciendo que las cosas sucedan.
Beautiful, la línea de detergentes más completa del país. Ahora sanitizantes, desinfectantes, alcohol en gel y tapabocas. Porque la salud está primero, se lo enviamos a todo el país. Llame gratis al 0800-8087. Quédate en casa, nosotros vamos. Ponele color con Beautiful. 0800-8087.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
Juntos superamos la primera etapa del quédate en casa y aprendimos que ante el mínimo descuido, retrocedemos.
Por eso, en esta nueva etapa con más libertad y movilidad, tenemos que redoblar el compromiso y ser muy responsables.
El DFS, distanciamiento físico sostenido de 2 metros, es la mejor herramienta para evitar el contagio.
2 metros de distancia sostenido siempre. Si hay 2 metros, estamos seguros. Y además, tapaboca afuera del hogar. Higiene de manos siempre. Y ventilar lugares cerrados.
No podemos aflojar. Si cada uno hace su parte, le cerramos las puertas al coronavirus.
2 metros para mantener el resultado.
Es un mensaje de Presidencia de la República.
SECOM, 29 años de compromiso, de compañía, de confianza.
Gracias. Mil gracias a nuestros afiliados por confiar en mí y en todo mi equipo.
SECOM, 29 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor.